Escoltem de fons una cançó d'en Damien Jurado, Claudi Xus, es diu, un dels grans escriptors de cançons de les dues últimes dècades. En la seva part final, com una letania, però també com un lament, canta allò de I'm trying to fix my mind. Una cosa així com la... com vull arreglar-me el cap. I és que us volem parlar de psiquiatria, de pacients psiquiàtrics, del seu món, de les seves convalescències. Us volem parlar d'allò que sempre ha estat en altres, la bogeria, la follia. Fa uns anys vaig llegir les memòries professionals d'un neurocirurgià que ens va obrir el món del cervell amb un llibre meravellós. Estem parlant, en aquest cas, de Henry Marsh. I ara tenim l'oportunitat d'explorar el cap de les persones, de conèixer més el patiment de les persones quan el seu cap no està bé, però per altres qüestions, perquè alguna cosa falla a la seva ment. Ho farem amb un altre llibre que us recomano molt, una petita joia entre tanta informació i paper en un país on es publiquen més llibres dels que es llegeixen. Us parlo del llibre Les paraules de la bèstia hermosa, un breu manual de psiquiatria amb ànima, de l'editorial Debate. En aquest text, el psiquiatre Guillermo Laera ens conta de manera comprensible els casos de 7 pacients seus o 7 casos seus, els que ha salvaguardat el nom i la privacitat, és clar, per reflexionar sobre la psiquiatria al món de les malalties mentals greus. I ho fa dialogant també amb les arts. En el llibre ens parla de les seves relacions amb pacients que pateixen doncs, un brot psicòtic, d'un trastorn paranoide de la personalitat, d'un episodi maníac en el si d'un trastorn bipolar, de Diògenes, dels trastorns obsessius compulsius, d'una psicosi amb estrès posttraumàtic o de la depressió greu. Sense més preàmbuls, de seguida saludarem el doctor Laera. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, buen día. Muchas gracias por esta presentación tan amable y con esta música tan, tan bonita y tan apropiada.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza. ¿Qué le empujó a estudiar o a dedicarse a la psiquiatría?
Bueno, sí, buena pregunta. O sea, yo si me echo mi vida hacia atrás, realmente lo que me interesaba cuando era adolescente y tal, pues era más el cine, la literatura, lo que me interesaba era como el ser humano, ¿no? Y de repente descubrí pues que había un cauce, ¿no? De ese interés, esa curiosidad que yo tenía, un cauce científico, ¿no? Y poco a poco me he ido dando cuenta que esta especialidad médica, ¿no? De la psiquiatría tiene un alma, digamos, más científica, más basada en pruebas, en evidencias, pero luego tiene una segunda alma narrativa, ¿no? Y de ver a qué persona tienes delante y tratar de entenderla, no solo su persona, sino su contexto, su biografía. Y entonces, bueno, pues de ahí viene, yo creo, que mi vocación.
Lleva más de 20 años visitando a pacientes con trastornos psiquiátricos, con enfermedades mentales. Estamos en una época en la que, de forma inexorable, hemos rebajado el significado, el sentido, la profundidad de términos, de conceptos, de cosas, ¿no? La libertad, ¿qué podemos decir de la libertad hoy? O, por ejemplo, con la salud mental, ha habido un boom en los últimos años, y también parece que es una cuestión que podríamos haber caído en el peligro de banalizarlo un poco. Sí. Hemos tenido ejemplos pues, de gente muy famosa como Andrés Iniesta o Ricky Rubio, que nos han hablado de su pequeño bache, pero claro, usted habla de un reenfoque de la salud mental, porque, en fin, no es lo mismo pasar una mala racha que tener una esquizofrenia aguda.
Eso es. O sea, vamos, yo, antes de nada, todo mi respeto a Iniesta y a todas estas personas un poco famosas, célebres, que han conseguido, bueno, pues revelar, ¿no? Que han tenido problemas, porque yo creo que también desestigmatizan y ayudan y contribuyen, ¿no? Pero dicho esto, Es verdad que el boom de la salud mental, digamos, ha conllevado una especie de banalización de la terminología, de los conceptos, ¿no? De la psiquiatría y de la psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que poniendo un ejemplo se va a entender el trastorno bipolar, que le dedico un capítulo del libro a él, pues es una enfermedad muy seria. Es decir, que quien lo vive o quien tiene un familiar con un trastorno bipolar, con fases depresivas serias, prolongadas, a veces que requieren tratamientos muy integrales, ¿no? Farmacológicos, psicoterapéuticos, a veces tienen que ingresar, luego tienen desestabilizaciones hacia la manía, ¿no? Que a veces son muy disruptivas, muy pues claro, quien lo ha vivido, claro, le molesta mucho cuando alguien utiliza la palabra bipolar en el sentido banalizado, ¿no? De, ay, mira, yo es que soy un poco bipolar, ¿no? Porque estoy un poco inestable y tal. Y entonces esto ha ocurrido con muchísimas cosas, ¿no? Muchos términos, ¿no? Tú has nombrado la depresión, ¿no? Pues claro, estar triste o estar enfadado o estar a disgusto en el trabajo o estar tal, no quiere decir tener una depresión mayor, ¿no? Entonces, también lo que quería con este libro, pues era contar lo que eran las enfermedades graves y las personas que hay detrás de esos diagnósticos, ¿no? Y el nivel de sufrimiento tan alto que hay, ¿no? Entonces, como que ojalá consigamos reenfocar este boom de la salud mental hacia un mayor interés y una mayor ayuda a las personas que están viviendo enfermedades mentales graves.
Usted es un manual también, aparte pues de un libro muy buen escrito, que le agradecemos, pero es también un
Bueno,
manual
muchas gracias.
que podemos aprender mucho más de la parte, diríamos, ensombrecida de las personas, de las mentes de las personas. Y usted hace al principio del libro pues una diferenciación clara entre, diríamos, el espectro psicótico de la psicosis y también de la neurosis.
Sí, o sea, quizá este espectro de la psicosis es el menos conocido, ¿no? O sea, sobre todo porque las personas, o sea, el libro está pensado en una persona completamente ajena a nuestro campo, es decir, no es un libro para psiquiatras ni para psicólogos, sino que pues un profesor de instituto, un periodista, un economista, bueno, pues que le interesen estos temas y que pueda aprender cosas y entretenerse, ¿no? Entonces, donde veía mayor laguna era en el tema de la psicosis. Es decir, que gente de mi entorno, muy bien formada y tal, que sabe de muchas cosas, pero luego sale una noticia de un paciente con psicosis o con esquizofrenia y ahí yo veía que tienen unas lagunas de conocimiento enorme, ¿no? Entonces, lo que trato es de contar la psicosis desde el punto de vista del paciente que vive los síntomas, ¿no? Muy brevemente, normalmente la gente remite la palabra psicosis a la película de Hitchcock, que la hemos visto casi todos y que nos dio mucho miedo, ¿no? Y vemos ahí a uno con un cuchillo en la mano ahí que te va a matar. Y en realidad lo que pretendo es revertir esa imagen, es decir, el que realmente pasa miedo en la psicosis es el propio paciente. Es decir, algún caso hay, ¿no?, de pacientes psicóticos que tienen comportamientos agresivos, pero en la inmensa mayoría los que tienen pavor, los que tienen terror, son los pacientes que de repente empiezan a ver poco a poco que la realidad cambia y que se hace como incomprensible, ¿no? Por eso utilizo más la película El show de Truman, ¿no?, que también la mayoría la hemos visto y que yo creo que se representa bastante bien lo que es un cuadro psicótico desde dentro, ¿no? Lo que pasa es que en la película, como sabemos, pues es como un falso delirio, ¿no? O sea, es un montaje, ¿no?
Usted pone mucho énfasis en la singularidad, en cada singularidad, en cada persona, en el mundo de cada persona, en el seno del diagnóstico. No tiene nada que ver un
Claro.
esquizofrénico con otro. Pero
Eso
tengo la
es.
sensación que para esto se necesita mucho tiempo. O sea, no sé si el servicio pues, público de salud puede, diríamos, atender de forma profunda, larga,
Claro.
diríamos, generosa a todos los pacientes para que el especialista como usted pueda entrar en ese mundo.
No, vamos, tienes toda la razón. O sea, yo trabajo en la pública, coordino dos centros de salud mental y veo el día a día que realmente tenemos que absorber, ¿no?, una cantidad de demanda, ¿no?, asistencial enorme, y sé que, bueno, pues en vuestra zona pues es igual, ¿no? Efectivamente, en la asistencia pública, desgraciadamente, muchas veces no se da esta atención personalizada, con tiempo, con calma, con sosiego, ¿no? ¿Debería darse? Yo creo que sí. Es decir, tenemos todos que empujar en esa dirección, ¿no? Que haya más medios, más tiempo, no solo en psiquiatría, en psicología clínica, en enfermería. Luego demos un paso atrás, los médicos de atención primaria también, ¿no? Si tuvieran un poquito más de tiempo, podrían también abordar más asuntos de salud mental, ¿no? Y yo creo que es muy importante ver que detrás del diagnóstico hay una persona, como tú has dicho, porque es que si no vamos a tratar, pues eso, todas las depresiones de la misma manera, todas las esquizofrenias, y realmente el diagnóstico nos sirve, o sea, es un plan de tratamiento. Pero si no vemos al sujeto que hay detrás, yo creo que no va a funcionar bien el tratamiento, ¿no? Por eso tenemos también que empujar mucho a aumentar el papel de la psicoterapia en la salud mental, ¿no? Porque muchas veces el psiquiatra solo medica y, claro, eso es dejar el tratamiento muy cojo. La medicación es muy importante en nuestros trastornos, pero insuficiente.
Hay la locura siempre ha convivido con nosotros, ¿no? A nivel social. Usted evoca una imagen que todos podemos relacionar, que es la de los niños haciendo con el dedo en la cabeza de ¡Ni, está loco! ¿No? Pero paralelamente, aparte de todo el estigma que la locura pues ha llevado encima de ella pues durante siglos, también hay una romantización de la locura a veces, ¿no? Usted menciona también en el libro la peli Alguien voló sobre el nido del cuco, o lo pone muy bien en este caso citando, que es una constante en el libro, pues en este caso pintura, los cuadros de Chirico, que dice, son muy oníricos, sugerentes y fascinantes para quien no está dentro de ellos, ¿no?
Totalmente,
Entonces,
totalmente.
podemos poner ejemplos de músicos como Syd Barrett, Daniel Johnston, que era esquizofrénico, Rocky Erickson, otro esquizofrénico, o para estar más cerca pues, de nuestro mundo, pues Panero, por ejemplo, que acabó sus días también en un psiquiatra, y son algo que nos fascina, pero hay un peligro de romantización también, ¿no?
Totalmente, totalmente. La imagen de la locura ha sido distorsionada, ¿no? En distintas direcciones. Y esta que tú señalas, a mí me costaba escribiendo el libro seleccionar, ¿no? Porque hay tantos casos donde se ha romantizado, se ha hecho una visión romántica y distorsionada de la locura que me costaba elegir. El pintor, el cineasta, el literato que llevaba a cabo esta distorsión. Por ejemplo, ¿no? Tú has nombrado varios, ¿no? Pero uno que me costó no meter, pues es la figura de Salvador Dalí, ¿no? Que muchas veces él se autoproclamaba como loco, ¿no? Decía, yo soy el gran delirante, el gran loco, tal. Y luego apagaban la cámara, ¿no? Y entonces se ponía a hablar normal y correcto y a negociar el contrato que tenía con el no sé, el contratista, ¿no? Entonces, a veces se ha convertido la locura en literatura, en arte, ¿no? Se ha asociado a la creatividad y cualquier persona que en su familia cercana, que es verdad que en estos temas cambia radicalmente la perspectiva si uno tiene un familiar afectado, ¿no? Entonces, si uno tiene un familiar con una esquizofrenia o con una anorexia o con una, sabe que en absoluto va asociado a la creatividad, sino que generan un deterioro, un menoscabo en la libertad, en la creatividad del sujeto. Por tanto, tenemos que luchar contra esas enfermedades mentales, no enaltecerlas. Y pasa lo mismo con el tema de las drogas, ¿no? Que a veces no parece que un compositor de música o tal tiene que drogarse para ser creativo. Y lo que sabemos, con los datos y tal, es que a medio y largo plazo, bueno, las drogas destruyen la creatividad, ¿no? Y vemos evoluciones de personas muy geniales que dices, bueno, pobrecillos que han bajado su capacidad intelectual y su vitalidad por las adicciones, ¿no? Entonces, cuidado con esas visiones románticas de las cosas, ¿no?
No, no, y además, quien ha padecido, para decirlo así de alguna manera un poco dura, pues un compañero de trabajo o un amigo que, para decirlo pues llanamente, no está bien de la cabeza, es una pesadilla. Es una auténtica
Sí,
pesadilla, y
sí,
ya no te digo, pues
sí.
un familiar. Hablaba de las drogas. No sé si está, como psiquiatra que es, formado después de muchos años y viendo tantos casos, tanta experiencia, un poco cansado de los intrusos, ¿no? De las pseudoterapias, de la gente que te dice, oye, eso se te pasa con tomando, pues haciendo una buena tomada de hongos o con una buena sesión de ayahuasca.
No, por supuesto. Claro, el tema de la salud mental es un caldo de cultivo para que aparezcan estas personas, ¿no? Que un poco farsantes, ¿no? Como tú lo estás comentando. O sea, ¿por qué? Porque primero es un tema que está de moda, es decir, llevamos desde la pandemia, pues es verdad que están como omnipresente. Y segundo, hay mucha gente sufriendo y gente un poco desesperada. Entonces, escucha las voces que se va encontrando. Entonces, claro, es un caldo de cultivo propicio para que cualquier persona sin formación o con deseos de ganar dinero o de no sé qué, bueno, pues se inventa cosas y la pseudociencia y tal. Bueno, ¿qué se puede hacer frente a esto? Bueno, pues intentar aportar conocimiento humilde, muy basado en los datos, consistente, y bueno, pues poco a poco que la gente discierna, ¿no?, entre el conocimiento, digamos, de estas vendehumos, ¿no?, digamos, de los que yo recomiendo huir, ¿eh?
Precisamente, es la patología dual uno de los grandes retos que tienen los psiquiatras hoy en día.
Sí, sí, sin duda. O sea, la patología dual es eso, la coexistencia, ¿no?, de tener un trastorno mental y una adicción, ¿no? Entonces, vemos que es enorme. Es decir, hace poco yo publico en El País artículos así de divulgación y la semana pasada salió uno que tuvo mucho impacto, así revuelo en redes sociales, porque, bueno, él simplemente contaba datos de estudios que muestran cómo, por ejemplo, la cocaína se asocia pues a violencia sexual, el tema de la violencia machista, violencia de género. Pues no digo que haya una causalidad y que sea el único factor, pero que hasta en el 70% de agresiones hay una presencia de alcohol y cocaína en esas agresiones, con lo cual es un factor a añadir junto a otros, por supuesto, pero que tenemos que ver la realidad de las drogas cara a cara. Es decir, que el consumo de cannabis, por ejemplo, en adolescentes no es banal. O sea, que un cerebrito de 14 años, de 15 años, en que está en formación y en desarrollo, fume a diario cannabis, eso afecta a su desarrollo, y lo que vemos con los estudios es que se asocia al desarrollo nada menos que de psicosis. Con lo cual, tener una visión como muy benévola de las drogas, yo creo que no hace favor a la población. Sobre todo porque los más vulnerables, si vas a los barrios más pobres, más, bueno, pues de inmigrantes, de tal, luego ves unos focos de adicción a drogas que realmente conllevan que estas personas arruinan sus vidas y su capacidad de salir adelante. Con lo cual, no, yo trato de luchar en lo que puedo por esa visión edulcorada y así como muy benigna de las drogas, ¿no? Que es lo que me preguntabas de la patología dual.
Ya tenemos que ir acabando, que sabemos que tiene clase, una pena. Déjame preguntarle, usted es en una época, pues, de, no te diría de desprestigio, sino de difamación de una disciplina, pues, de la medicina, como es la psiquiatría, que si nos quieren dar medicamentos para que las farmacéuticas se lucren y todas estas milongas. Usted la defiende, ¿no? Siempre, pues, se ha dialogado con ella. Pienso en Foucault, que usted lo menciona en el libro, o por ejemplo en Tusquellas, ¿no? Del que salió un libro muy interesante, Joana Masó, con la antipsiquiatría. ¿Usted está abierto también a estas corrientes, a decir, oye?
No, claro, sí. O sea, la psiquiatría tiene una peculiaridad, que es que existe una antipsiquiatría. Es decir, esto no ocurre con cardiología, ¿no? Que no hay una anticardiología. Nosotros sí, pero yo no lo veo tanto como un problema, sino como una muestra de la gran complejidad de la mente humana y de los trastornos mentales. Entonces, yo creo que, evidentemente, claro, no es agradable. Por ejemplo, a mí me ha pasado ir a un congreso de psiquiatría en Estados Unidos y tener a 200 personas en la entrada increpándonos a nuestra entrada, llamándonos asesinos y diciendo que queremos medicar a los niños y tal, ¿no? Pero hay que entender que la antipsiquiatría, la actual, es un horror, ¿no? Y además está dominada en Estados Unidos sobre todo por una secta, ¿no? Que, que es la Iglesia de la Cienciología y tal, y bueno, la gente tiene que saber, bueno, pues que eso sería un fenómeno, bueno, pues que no hay que, yo creo que no hay que caer en él, ¿no? Pero históricamente la antipsiquiatría nace en los años 60 y 70, y lo que yo digo es que tuvo su razón de ser, porque promovió, contribuyó a un cambio en la psiquiatría que fue favorable, es decir, de la psiquiatría manicomial, de la oficial, histórica, tal, bueno, pues se dio un cambio hacia una psiquiatría más comunitaria. Entonces, yo la antipsiquiatría la veo su sentido histórico en su momento, no actual, pero en su momento, y segundo, es como una especie de conciencia crítica, ¿no? Una vigilancia de nuestra especialidad, que también creo que puede ser positiva, porque yo soy muy defensor de ser muy autoconsciente de nuestros riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, un psiquiatra, igual que un médico, puede hacer mucho bien, pero también mucho mal. Es decir, un mal psiquiatra puede cometer muchos abusos y puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, yo lo veo la parte positiva en estas personas así tan críticas, ¿no? De decir, bueno, vale, no vamos a entrar ahí en una guerra, pero vamos por lo menos a coger lo positivo de ser muy conscientes de que tenemos que ser humildes y que tenemos que ser, has nombrado tú a Henry March, pues Henry March fue un gran defensor de que el médico tenía que ser siempre muy precavido, ¿no? Y que lo primero es no hacer daño al paciente, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenemos que incorporar siempre en nuestro día a día.
Juramento hipocrático, claro que sí.
Eso es.
Guillermo Lajera, un auténtico placer haberle saludado esta mañana y que nos hayas hablado de tu libro Las palabras de la bestia hermosa, breve manual de psiquiatría con alma de debate. Us el recoman molt, aquestes 7 històries que explica en Guillermo per conèixer més el món en profunditat, però ben escrit i amb humanitat i amb ànima les històries darrere dels trastorns psiquiàtrics. Moltíssimes gràcies.
Nada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Salut. Mira, i Monannam, en aquest cas, amb aquest tema d'algú doncs, que va patir de trastorn psiquiàtric perquè ens va deixar cançons i que no ho va passar bé, és el que deia ella, hem romantitzat de vegades la bogeria, és en Rocky Erickson i amb aquest I walked with a zombie. Vaig caminar amb un zombie.